Bueno, hola, esto es CBA Podcast y yo soy Alejandro.
Y yo soy Iván.
Y estamos transmitiendo desde Córdoba y hoy es 23 de marzo del 2006. Y bueno, les cuento más o menos para que se den una idea. Esto es un podcast en el que vamos a hablar de tecnología,
sistemas operativos,
nuevos software
y entretenimientos
y muchos temas más, de todo lo que ustedes tengan dudas o que quieran saber o que les parezca interesante.
Lo que se nos ocurra vamos a hablar.
Sí, vamos a tratar de hablar de todo un poco y que bueno, que entre todos hagamos una comunidad y nos consultemos y nos resolvamos las preguntas entre todos.
Algo así. Pueden escribirnos a cbapodcast@gmail.com
y nuestro blog es cbapodcast.blogspot.com.
Ahí donde vamos a poner el resumen de todos los podcasts y
sí,
también en un futuro podemos hacer un foro para que se puedan responder preguntas.
Para que se planteen las cosas entre todos los que nos escuchan. Esperamos que nos escuche mucha gente.
Ojalá sea así.
Sí.
Bien, ¿qué es un podcast en general?
Sí.
Se preguntarán cómo llegó este maldito MP3 a su reproductor.
Y por qué se nos ocurrió a nosotros grabarlo.
Así es.
Está bien, bueno, el tema es así. Los podcasts vienen a ser como programas de radio en los cuales se van grabando mediante episodios, se van grabando y bueno, uno los puede bajar en formato MP3, lo cual se los va a permitir a ustedes tenerlos en su MP3 player y llevarnos a todos lados.
O en su PC también.
O en su PC, sí, nos pueden escuchar en el trabajo, en la oficina.
No recomendar en el trabajo, pues puede estar a dar risa o ahí
si
palabras medias.
Claro. Tienen auriculares.
Exactamente.
Si auriculares, nos escuchan los físicos.
Entonces, el podcast es la radio, pero en diferido.
Claro.
Que manejamos.
Escucha por personas comunes y corrientes que nosotros dos, la verdad, no tenemos muchas cosas.
Made in home. Totalmente.
Totalmente made in home.
Bueno, para arrancar, vamos a arrancar con las noticias.
Sí, eso.
Google lanza Google Pages.
Google Pages. Bien. Google, el famoso Google, ha lanzado un nuevo servicio de páginas para poder crear tu propia página y almacenarla en Google. Supuestamente este nuevo servicio te va a dar hasta 100 megas de almacenamiento.
¡Wow!
Sí, muy bueno, muy bueno.
¿Será verdad eso o medio?
Mira, hasta ahora supuestamente está en beta, como todo lo que lanza Google, ¿viste? Siempre se lanza en beta.
Yo sigo con Gmail, sigue en beta. Hace dos años en beta. Gmail y sigue en beta.
Y sigue en beta, tal cual. Y bueno, y el tema este que me pareció muy curioso, yo me quise suscribir hoy y me dijo que no.
No, nosotros te ofrecemos el trabajo, pero no, claro, todavía no.
O sea, es como que está y que no está todavía. Dice que,
puro marketing.
Que se saturaron. Sí, es puro marketing.
Una onda Windows Vista.
Claro, que está, pero no está. Cada vez está más lejos.
Cada vez me los tiran más a Windows Vistas.
Tal cual. Pero bueno, así que esperemos que salga. Va a tener un software que se va a llamar Page Creator, que parece que va a estar muy bueno. Y bueno, y como les decía, los 100 megas o algo así, lo pueden ver en labs.google.com. No van a poder acceder porque, como ya les conté, yo intenté y no se pudo. Espero que cuando ustedes intenten se pueda, pero no creo que Google les hace. Muy bien, bueno, a ver, vamos a ver otra noticia. Microsoft presenta Office 2007.
Oh, ¿cuántos Office vamos a tener de esto?
Qué impresionante, ¿no? Ni pensar que deben haber empezado con... Yo no recuerdo, la primera versión que yo utilicé fue el 95.
Yo el 97 me parece.
El 6.0, Word 6.0.
Antes con numeritos. Con numeritos, después hicieron con fechas y todas esas porquerías. Bueno, Microsoft presentó ayer en CeBIT. CeBIT es una gran exposición que de tecnología y de software que está haciendo en Alemania.
En Hannover, sí.
Exactamente, es muy, muy, muy grosa, es el lugar más, o sea, es la cumbre del hardware y el software en el mundo hoy por hoy. Mostraron las nuevas screenshots o las capturas de pantalla. Lo único que cambiaron realmente, lo que estuve viendo, es la interfaz que tiene.
Muy a lo Microsoft.
Exactamente, únicamente modificaron las barras de tareas, las ordenaron un poco para que se encuentren. Y lo que estoy viendo que son como muy grandes.
Ah, sí.
Muy, muy grande. Vos fíjate que ocupa un cuarto de pantalla.
Qué lástima que nuestros oyentes no lo puedan ver. Pero
exactamente.
Vamos a
dejar los links, así ustedes lo pueden criticar también.
Al que le importe, porque por ahí nos escucha gente que ni les importa conocer la cara del Buffy
2007. Me parece muy bien que no la conozcan, pero bueno, es una noticia. Yo creo que el único problema que puede llegar a presentar son las notebooks con screen pequeños.
Ajá,
que te van a ocupar mitad de pantalla en la maldita barra.
Las Bayo, ¿viste? Las Bayo chiquitas.
Las Bayo pequeñas, esas que tienen
12 pulgadas.
Bueno, si tiene 12 pulgadas tu Bayo o tu laptop, va a tener 10 pulgadas solamente la barra de tareas.
La barra de tareas.
Así que esa fue la noticia de Microsoft Office 2007. Otra noticia es Firefox 2.0 en versión alfa.
Muy bien, todos los que estamos acostumbrados a utilizar Firefox sabemos con la velocidad con la que se mueven estas personas que están atrás, los desarrolladores de Firefox. Son tremendos, estos pibes son la verdad que tremendos. Hacen un navegador espectacular y intentan sacar nuevas versiones a cada rato, cada 6 meses, no sé, cuánto es una locura el tiempo que sacan nuevas versiones, y se enojan cuando no logran cumplir su cronograma.
Su tiempo, ¿no?
Empiezan a salir por todos lados de que la gente de Firefox está mal porque no llega en el cronograma y todo, y uno dice, qué impresionante, ¿no? Los pibes, estuvo la versión 1, la versión 1.5, pero pasaron 6 meses y ahora ya está la versión 2.0 alfa.
Suerte, bueno, que es gratis, porque se tengo que pagar por cada actualización.
Hubiese sido muy, muy tremendo.
Sería una cosa bastante cara si todos los meses me están sacando una nueva versión, maldito seas.
Claro,
te manda saludos Bill Gates.
Bill Gates, el Bill Gates.
Bill Gates para todos nosotros.
Para todos aquellos a los que no les gusta XP. Ah, eso también no comentamos mucho, que en este podcast vamos a tratar de centrarnos en las tecnologías alternativas,
software libre principalmente, y evitar todo lo que sea Windows X porquería. Pero si vos tenés alguna pregunta, que obviamente la vas a tener,
sí, ¿por qué no?
Te vamos a tratar de responder, porque bueno, también tenemos computadoras con Windows porquería que se andan de vez en cuando.
O hacemos lo posible para que funcione.
Exactamente, con un par de patadas y un par de golpes al teclado andan, sí. Arrancan.
Sí, tal cual. Bueno, y como les decía, salió el Firefox 2.0 Alpha y se espera que salga la versión definitiva dentro de muy poco. Honestamente no me terminé de leer todas las noticias, así que no sabía decirle bien
poca
cuando.
Profesionalidad entre nosotros.
Ahí está, para
el mes ahí de mayo. Está, fíjense ustedes, ahí está.
Mes de mayo, se los prometo, y si no, se lo van a decir a Firefox porque yo no tengo nada que ver. Bueno. Ahí está, es una noticia muy importante, muy linda, que tengamos un navegador tan bueno y tan lindo, que funciona sobre Windows, Linux,
es multiplataforma, así que
funciona muy bien.
Muy bien, así que si vos tenés computadoras en redes principalmente, anda muy bien, porque a veces hay alguien que está usando el Explorer o algo así, está llevando todo el ancho de banda, con Firefox tranquilamente puedes navegar.
Y funciona muy lindo.
Anda rápido.
Sí, definitivamente. Muy bien. Otra noticia que le vamos a dar, estamos yendo bien rápido con las noticias como para que se diviertan escuchando noticias. No sé si les divierte escuchar noticias.
Puedes estar en MP3, si no nos escuchaste, rebobina y vuelve a escucharnos.
Claro. Si no entendiste bien la dirección, nosotros te vamos a decir .com.
Si no lo tenés que hacer, podés para atrás y lo pases más despacio. Claro. Lo que vos se le cante.
Más despacio, muy bien. Va a costar pasarlo más despacio en MP3, pero bueno.
Ah, ¿puedes meter un slow?
Ajá, tenés razón. Muy bien. Bueno, vamos a darle otra noticia para que escuchen un poco más sobre tecnología. Discos Blu-ray y HD-DVD.
Bueno, esto es el futuro, según Sony, Toshiba y varias empresas, del almacenamiento óptico. Parece que los CD y los DVD van a pasar a ser parte de la historia.
O sea que tengo que tirar todos mis DVD a la basura y comprarlos nuevamente en HD-DVD.
Creo que de acá a un año vas a tener que tirar todo a la miércoles. Igual que el disquete 3 1/4, pero bueno, va a seguir existiendo eso seguramente. Bien, el término Blu-ray o DVD no es blue como azul, sino es blue. B-L-U. Le sacaron la E. Porque el problema de Blue, que en varios países, principalmente en Europa, no te dejan patentar con nombres comunes. Entonces, por eso hicieron los tipos, como el disco va a ser azul, Blue en inglés, le sacaron la E para que, bueno, es un disco azul, pero como en ciertas partes del mundo no puedo patentar Blu-ray, pongo Blu-ray. Una parte interesante. El Blu-ray, principalmente, lo está haciendo Sony al día de hoy con TDK Corporation. Estos Blu-ray van a poder almacenar alrededor de 25 GB, o sea, son 6 horas de video de alta definición más audio.
En simple capa.
También están las ediciones de doble capa que van a tener más o menos 50 GB. Y estuve leyendo en otras páginas que va a haber, sí, va a haber uno de 4 capas de 100 GB.
Nunca se entiende bien este tema de las capas, ¿no? O sea,
las capas son, si vos alguna vez rompiste un capa, que supongo que sí.
Principalmente cuando estaba... De muchas formas lo he roto.
Principalmente cuando estaba rayado, lo arrojabas contra la pared o hacías tipo un flipper a ver si lo agarra el perro y lo mastica.
Inclusive me acuerdo una vez que un amigo me dijo que los CDs no se rayaban si uno los mordía.
¿Hiciste la prueba?
No, yo no. Por suerte no, pero mi amigo sí hizo la prueba, y con un CD que no era de él. Y obviamente le quedaron los 4 colmillos marcados, y ese CD no funcionó.
No funcionó nunca más, así que la teoría no...
No muerdan sus CDs.
No muerdan sus CDs, no sean mogónicos. Nosotros ya lo probamos, así que eso no lo van a tener que hacer. Bueno, como decimos, Blu-ray y HDVD. HDVD es la contraparte, ¿sí? Que, digamos, va a ser el... actualización inmediata del DVD, que lo tiene Toshiba, Microsoft y NEC.
¿Y a Blu-ray?
Y Blu-ray lo tiene Sony, TDK, Apple y varias compañías más muy grosas, ¿no? O sea,
hay muy grosas de los dos lados.
Exactamente, son dos grosas de los dos lados.
No es como los casos de las cosas que saca Sony, que está solamente Sony del otro lado.
Así es, no, esta vez tiene
compañía.
Exactamente, tiene compañía. Si ahí me aguantas un segundo, te voy a decir.
O compañías.
Compañías.
Tal cual.
Entonces, la descripción del HDD son 15 GB en una simple capa y 30 GB. Nosotros dijimos que Blu-ray era
hasta
25 y 50, o sea, ya Blu-ray se
era, el de 4 capas ya.
Y el de 4 capas, entonces ya se le empezó a meter un poquito a HDVD. ¿Qué pasa con HDVD? HDVD va a reproducir los archivos MPG2, los codecs videos 1, que es el VC1, el famoso, que es el formato del Windows Media Video, o sea, la porquería esa.
Acordémonos, ¿no?, que estamos hablando del tema de lo que son los medios en el cual se va a transmitir un archivo, que es un archivo binario que lo podés copiar a tu computadora, a tu disco duro, y leerlo de tu disco duro. El archivo es el mismo, podría estar en cualquier cosa. Es decir, si es un archivo codificado para HD, pero lo podés grabar en un Blu-ray, o al revés, viceversa. Es simplemente el medio.
Es el medio, a ver quién gana. O sea, después eso va a ser el usuario que va a decir, me tiro por Blu-ray o me tiro por HD.
Al lado también va lo que es el tema de las codificaciones de video, que
eso
son tremendas.
Claro, en verdad es así. En Blu-ray va a ser MPG2, MPG4, ABC y BC1. HDVD va a agarrar MPG2, BC1, H2.64, que es una propia de HDVD, que ya todavía no he visto qué diferencia hay, y ABC también.
H2.64 me parece que es lo de Mac. Me pareció haber visto algo de Mac.
Algo en Mac que tenga esos codificadores.
Uno de esos códigos.
Puede ser. Entonces, HDVD va a transmitir a 65.5 megabits y Blu-ray a 54. O sea, poco a poco se lo están poniendo.
Claro.
Blu-ray se está imponiendo a HDVD.
Ya se está haciendo un poquito más grande.
Así es. Entonces, como Blu-ray, ¿qué pasó? Cuando Sony dijo, bueno, metámosle la carcasa. Porque no sé por qué Sony tiene esa boludez, igual que el Minidisc, que le tiene que meter la carcasa al disco óptico.
Horrible. Quedó rencorosa.
Es una cosa.
Ahora, yo digo,
es igual que el UMD de PlayStation Portátil. ¿Sí? Ustedes fíjense que esos discos son como unos mini discs con otra forma, o sea, le han redondeado los bordes, pero también es un cartucho. ¿Por qué esa idea?
Es todo un tema, eso te digo. Si los CDs, en este caso los Blu-ray, vienen con una carcasa, los van a proteger mejor. Y en el caso, por ejemplo, de los alquileres, el medio está protegido y no está expuesto, entonces esa forma puede llegar a durar mucho más. Es decir, quizá no sea tan mala idea.
Ahora yo te voy a responder a esa maldita pregunta que, según todos los escuchas, están diciendo, tiene razón Alejandro, pero yo voy a decir que no. ¿Qué hizo TDK? TDK descubrió un nuevo componente que es 7 veces más resistente al material del CD. Entonces te garantizan, o no te garantizan, todavía no sabemos nada, que no se va a rayar. O sea, se te va a caer y no se va a rayar.
Lo puedo morder y no se va a rayar.
Lo podés morder y te vas a romper los dientes, boludo. Así que eso serían las tecnologías de ahora. Estoy buscando el nombre. Ahí está. El nombre comercial se llama Duravis.
Duravis.
Que tiene una capa de sustrato bajo el nombre comercial Duravis.
Me suena a una promesa muy incumplible, no sé por qué.
Bueno, dice que tiene una capa de un milímetro para permitir una creación de otras capas, bla bla bla. Bueno, entonces evitan así el cartucho, que personalmente para mí es muy incómodo, porque
es muy incómodo, muy incómodo.
Aparte ocupa más espacio.
Sí, sí.
Yo fui uno de los primeros pelotudos que tuve un minidisc, y a los 6 meses que ya tenía mis varios minidiscs, llevarlos de viaje era muy, muy incómodo. Tenía que llevar un bolso para los minidiscs, otro y otro bolso de ropa. Es terrible, gracias.
Pero imagínate que con un Blu-ray de 4 capas quizás puedes poner 3, 4 películas en un solo Blu-ray.
Vale.
Y en muy alta definición.
Y sí, porque vos fíjate que las últimas películas, como, o sea, que tengan una duración más alta de 2 horas y media, 3 horas, sí, como puede ser El Señor de los Anillos, Matrix, etcétera.
Son películas raras.
Exactamente. Vienen dos compacts. Viene un compact de características especiales y otro compact de la película entera.
Podría venir todo directamente.
Entonces ahora me hizo todo en uno. ¿Cuál es el inconveniente que hoy por hoy, qué pasa con la música?
Ah, está sonando.
Bueno,
suena bajito.
Suena bajito, ya va.
Por si, se, si tienen insomnio y no están escuchando cuando están por ir a dormir, bueno, es como un rorro.
Es como un rorro. Blu-ray con este Duaris va a salir más caro que el HD.
Eso te iba a decir.
Va a salir un poquito más caro. Por eso hoy por hoy, si tenés que comprar DVDs, es la oportunidad exacta. Porque parece que en abril, primera quincena de abril, va a salir Blu-ray y HDVD en simultáneo. Entonces los DVD van a quedar como obsoletos.
Claro.
Y van a empezar a venderte
a bajar el precio
a todo. Ya ahora me estuve fijando en Amazon.
Sí.
12 DVDs de toda la trilogía de Señor de los Anillos.
Sí.
$50.
$50. Sí, había escuchado eso, que habían caído muchísimo de precio.
Están cayendo mucho porque, por esto, porque después vas a decir, bueno, ahora dame el Señor de los Anillos con High Definition o
claro.
Ya entonces decís, ah, bueno, tiene otra resolución. Pero para usar High Definition o Blu-ray va a necesitar monitores HDVD, reproductor, o sea, todo el
¿qué
tema
sentido tiene tener un reproductor y un televisor blanco,
o sea,
y negro?
Todo de vuelta, vas a tener que comprar todo el sistema de vuelta para leer estos. Pero bueno, así es la tecnología. Hoy es último moderno, mañana es obsoleto.
Ajá, tal cual. Para eso estamos nosotros.
Para eso estamos nosotros.
¿Qué
para
va a ser mañana más moderno? ¿Qué tienes que comprar? Algún día sabremos decirle a nuestros escuchos si tienen que comprar Blu-ray o HD.
O HD. Yo hoy por hoy, según las promesas,
compro DVD.
Compro DVD. Otra cosa que me olvidé de decir.
Sí.
HDVD hizo contrato con todas las compañías de video.
De cine.
De cine. O sea, tiene Colombia, Miramax, tiene Universal, tienen todos esos. ¿No? Miramax y 20th Century Fox
están
con Blu-ray. Pero Toshiba, TDK, Apple, Dell, las compañías de software las tiene Blu-ray. Entonces, parece que hay como una gran guerra ahí, que todas las películas la tiene aproximadamente HDVD y las compañías de software la tiene Blu-ray. Así que bueno, vamos a ver quién gana esta maldita
pulseada.
Vamos a otro de los temas. Otro de los temas es Quake 3 Gran Resolution. Oh, yo vi ese video, está muy bueno.
Espectacular, espectacular. Bien, Quake 3, para que no lo sepan, para los que no sean gamers, como, no sé, no conozco a casi nadie que no sea gamer, pero
seguramente va a ser gamer si estás escuchando este podcast, va a ser gamer, seguro. Sí.
Esperamos que alguna mujer nos escuche, y seguramente esa mujer no es gamer.
Hola.
Aunque es bien.
Hola, ¿cómo estás?
Hola. Alejandro, eres
Ivan. ¿Cómo andas?
Bien, el tema es así. Quake 3, que es un juego muy conocido de ID Software, tiene una máquina de renderizado 3D que es espectacular y tiene un motor muy bueno, a pesar de que ahora ya salió Doom 3, Quake 4, que son muy superiores. Pero ¿qué fue lo que se hizo? En Estados Unidos, en una universidad, se utilizaron 24 monitores y 12 servidores basados en Linux.
Yo quería ser el tester de ese maldito juego.
Si buscan un poquito en internet, en el Google, en Google. En Google van a poder encontrar sobre este tema. Busquen así. Quake 3 a 10.240x3.072 píxeles. Qué
guasada. Mete un píxel cuando tengas tiempo. Son más o menos, creo que eran 23 monitores, ¿no?
24 monitores. 24 monitores puestos en 3 por no sé, por el número que dé 24.
A ver, 3 dividido 24.
Está bien, bueno, la dejamos para el próximo. Para el próximo
la
podcast.
Por ahora se tildó.
Si saben cuánto es 24 dividido 3, mándenos por email. Bien, no, bueno, nosotros hacemos este podcast acá con mi amigo Ivan, tomando un poco de cerveza, así que no piden que hagamos mucho
claro,
pensamiento.
Claro, para un poco.
Claro.
Bueno. Hablando de calculadoras.
Sí.
¿Ese es mi segundo tema?
¿Estamos hablando de calculadoras? Ajá, perfecto. Bueno, dame un segundo con esto de Quake 3.
Pues bien. Sí.
Pues sí. Esta gente de la Universidad de Estados Unidos, que generalmente las universidades hacen mucha investigación y mucho desarrollo, utilizaron un sistema llamado Chromium.
¿Chromium?
Chromium. Sí, Chromium, sería leído bien. Es un software.
Creo,
claro, tal cual. Es un software que distribuye el renderizado OpenGL. OpenGL es la tecnología 3D que utilizan todas las placas de video desde hace mucho tiempo. Bueno, hace tanto, ahora un año, dos años, o tres quizás.
Tres.
Pero bueno, no sé. Hace dos años.
Claro.
Podemos decir. Está bien. Bueno, y no me quiero ir del tema porque estoy muy disperso.
Muy disperso el día de la fecha.
Pero bueno. Este sistema Chromium permite distribuir el renderizado OpenGL en distintos servidores. Y esto es lo que permite tener una resolución de pantalla tan gigantesca como 10.240 píxeles por 3.072.
¡Wow!
Hay un video, lo van a encontrar en youtube.com. No sé cómo tienen que hacer para buscarlo, pero ya vamos a tratar de ponérselo en el blog.
Vamos a dar un link directamente. Así
ponerle el link, así no lo buscan. Lo buscan nuestro blog, que es cbapodcast.blogspot.com. Y bueno, se ve muy lindo y me gustaría algún día jugar.
Oh, qué bueno, 24 pantallas. ¿Y qué creo que sonido tendrá?
Cierto, ¿no? Quizá ni siquiera funcione con sonido.
Ah, puro visual. No, puro, supongo que tendrá
algo de sonido. Es más, lo juegan con un mouse que tiene un nombre, un mouse giroscópico, creo que es, que directamente lo sostienen en el aire y con eso van moviendo. Es genial.
Ah, la mierda.
Espectacular, espectacular. Bien, bueno, vamos con Texas Instruments TI-82 con reproductor de MP3 y juegos.
Ah, cómo hubiera gustado. Yo estudié ingeniería 5 años y me hubiera encantado tener una calculadora así.
Espectacular.
Es fantástico.
En nuestra época de ingeniería no había más allá que la 49G.
Que la 49G, que jugábamos al Tetris nomás, era un Scott Egg que tenía por
¿cuántos
ahí?
¿Cuántos se copiarán el lunes con la 49G?
Ay, no, fantástico.
Qué manera de guardar archivo de texto. Todo.
Y vos sabés que la 49G era la remodelación de la 49GX+, que tenía infrared.
Ajá.
¿Qué hacían los tipos? La desarmaban y le potenciaban el infrared. Porque normalmente el infrared de las calculadoras no va más.
Metro.
No, ojalá, ni siquiera. Estaba entre 10 a 15 centímetros.
Oh.
Entonces vos las enfrentabas y pasabas la información que principalmente programas. O los TXT que te formabas adentro de calculadoras a calculadoras. Los tipos lo potenciaban a 5 metros.
¡Uy, qué espectáculo!
Entonces se dieron cuenta en la Universidad de Estados Unidos, bien no me acuerdo cuál universidad, se descubrió esto, que los tipos la desarmaban, potenciaban el infrared y a pleno, o sea, era un chat. Era un chat con calculadoras.
Todos
HP.
Los finales eran un chat.
Era buenísimo. Por eso la 49G prohibió o le han, para que tenga
amputado el...
exactamente la parte del... del infrared, porque las universidades no permitían más las calculadoras con infrared.
Mira vos.
Pero
cuéntame eso, vos sabés que yo me di cuenta recién hace poco, o sea, acá en Córdoba está hace mucho la tecnología GSM, teléfonos celulares, y que por SMS uno se podría haber copiado su cuenta
parcial. Sí.
Qué
aburrido. Si vos todavía estás en la universidad y estudiando, te podemos dar muy malas ideas que no tienes que hacerla.
O si sos profesor, ten en cuenta que si estás mirando el celular, nadie lo llama durante un parcial.
Bueno, este es el típico chupamedias.
Claro, ¿no? Tal cual. O si sos el nerd de la clase y alguno lee un celular, acusalo.
Claro.
No seas nerd.
Fúmate un caño antes. Bueno, hablando, sigo de Texas Instrument Graphics Calc en TICALC.org. Las calculadoras Texas tienen una resolución muy, pero muy buena. No he buscado a ver cuántos píxeles tenía, pero no los he encontrado. Pero he encontrado que sea los screenshots de el Super Mario Bros. Muy buenos, el Wolfenstein y el Tetris, con una resolución buenísima.
¡Qué espectáculo!
Muy, muy buena. Y ahora, las nuevas Texas vienen incorporados con el Real Sound 1.0. Ya que puedas reproducir en MP3. O sea, ya las calculadoras hacen de todo.
Qué impresionante.
Así que en un futuro yo creo que va a ser calculadora, van a tener
teléfono celular,
todo, cámaras, así que
reproductor MP3.
Así que bueno, ya, bueno, reproductor MP3 ya tienen.
Una vez un amigo me planteó que los teléfonos ahora que traen de todo deberían traer encendedor.
Ah, pero
un encendedor a batería para que no tengas que no lo pierdas nunca más hacia el gas, ¿viste? Que funcione con batería,
que funcione batería.
De alguna forma que haga fuego con la batería y que lo puedas recargar con la corriente eléctrica y que no te haga falta recargarle gas.
Bueno, si vos estás hueveando por internet y encontrás eso, mándanos el link.
Compro.
Porque él va a comprar. Él es una de esas personas que necesita fumar cada 5 segundos y necesita una de esas cosas, pero pierde los encendedores. Me
voy a escuchar fumar a lo largo del podcast.
Cuando escucho uno
fumando y bueno.
Es que está fumando.
Tal cual.
Bueno, bien. Ahora mandate un track.
Vamos a poner un track.
Sí, mandate un track a ver así, digamos.
Bueno, vamos a escuchar.
Bajado obviamente del Emiol.
No, claro, obvio. Oh, recuerden que lo bajamos, lo escuchamos y como nos gustó, lo compramos.
Compramos el CD.
Así que, bueno, buenísimo. Bien, ahí vamos a escuchar Sugar, Give Me Some, de Tricky Daddy, featuring Ludacris and C-Lo.
A la mierda, qué
complicado
nombre.
El nombre, ¿eh?
Complicado. Nombre, tranquilo.
El álbum John Hits 2005. Perfecto. Bueno, vamos.
Ahí
escuchamos
va
un poco el silencio y después escuchamos el track.
Y bueno, a ver.
Ahí está sonando.
Disfrútenlo.
And give me some of your butter pecan. Put it right there on the tip of my tongue. Hold it right here. Cause baby, if I bite you, I bet you'll like it. Chris Vanel is a hell of a flavor for me. With strawberry, two cherries, and whipped cream. The best dreams are the wet dreams. And the rest is just a flick without a sex scene. Orally, I speak the truth. Cause the black of the berry, the sweeter the juice. Cause Florida oranges and Georgia peaches. When they nice and ripe, they the best for eating. All Southern boys be craving for old slice of pie after they main course. So if you game for it, I came for it. I got a thing for you that I can't ignore.
Bueno, eso fue Sugar de Trick Daddy. Bueno, siguiendo con las noticias, hay un keyboard que cuando lo vi está muy bueno, se llama Optimus Keyboard. Alejandro, ¿qué nos puedes contar de esto?
Bien, directamente desde Rusia, nuestro corresponsal. Oh, ¡qué espectáculo!
No tenés corresponsal en ningún lado.
No, sin ningún lado nada más. Pero bueno, desde Rusia, desde el Art Lebedev Studio de diseño. Son unos diseñadores rusos que tienen una buena locura en la cabeza.
Muy buena.
Muy buena locura. Nos traen esto que se llama Optimus Keyboard. Este Optimus Keyboard es un teclado muy bonito, por cierto. Es bastante bonito en el diseño cuando uno simplemente lo ve a mirada, así nomás, en la primera vista. Y empieza a notar cuando uno ve la página, las fotos, que las teclas toman formas diferentes. ¿A qué se ve esto? Porque cada tecla de este teclado está compuesta por una pantalla de 4500 colores.
¡A fondo!
Un espectáculo. Es decir, cada una de tus 120 teclitas, no sé cuántas teclitas tendrá este teclado.
Según el teclado de cada uno.
Exactamente. Pero bueno, este teclado no sé cuántas teclas tiene, y cada una de sus teclas tiene una pantalla que es configurable y donde le puedes poner lo que vos quieras. Aquí en la página se ven, bueno, las fotos, como el teclado configurado con el QWERTY común y corriente de siempre, y con las letras en ruso. E inclusive hay muy muy buenos screenshots de un teclado, no sé si se diría así, fotos sí, de un teclado.
Screenshot también. Sí, claro, ese.
Es mejor foto de un teclado.
Foto de un teclado porque screenshot.
Tal, no dio. Aunque en este teclado sí.
Bueno, sí, no tenemos
multiple el screenshots.
Claro, no tengo el teclado encima para sacar un screenshot.
Tal cual. Y bueno, y te muestran que mapea las teclas de acuerdo al software que se esté utilizando. Te muestra cómo, por ejemplo, utilizando Photoshop, cada una de las teclitas te muestra qué herramienta vas a seleccionar, claro, si vas a apretar la tecla.
La función que tiene esa tecla, muy muy buena.
Muy muy bueno, y se ve muy muy bonito, la verdad. Y para los gamers, una vez más, y con Quake 3, con qué casualidad. Todas las teclas con los iconos de movimiento, de caminar, correr, de saltar, atacar, todas las armas arriba. Un espectáculo.
Bueno, realmente. ¿Verdad?
Una de las cosas más
espectaculares. ¿Y cuánto va a salir este teclado y cuándo?
¿Cuánto va a salir? Todavía no hay ni media noticia, como la mayoría de las cosas que se ven que son tan bonitas, pero cuando se siente, se presiente, se huele que va a salir a finales del 2006.
Pero me parece que va a salir bastante saladito.
Y va a salir bastante saladito. Por lo menos hasta ahora hay algo que se llama Optimus Mini 3, que es un pequeño tecladito, se podría decir, que se conecta por USB, que tiene simplemente tres teclitas.
Tres teclas.
Que son completamente configurables, completamente programables, y el icono, son tres pantallitas, obviamente, y el icono que uno va a mostrar en cada pantallita es completamente configurable. Me imagino que para poner, qué sé yo, si vas a hablar a un contacto del Messenger, pones la carita o.
Claro.
O no sé, cualquier cosa que se te ocurra.
Cualquier pelotude que se te ocurra, lo configuras, y una foto porno, lo que quieras.
Tal cual.
Lo que quieras.
Tal cual. Pero un espectáculo. Bueno, esta misma empresa, Art Lev Dev. Vamos a dejar el link porque en ruso no sé leer nada, así que también tiene además muchos diseños industriales que son fantásticos. Inclusive hay un mouse para Apple Macintosh que tiene la forma del puntero, y muy muy bonito el pad tiene, es del mismo fondo que el fondo por defecto del Mac OS 10.4 Tiger.
Muy, muy, muy bueno.
Muy bueno, la verdad. Muy bien. Bueno, vamos a continuar un poquito. Vamos a hablar ahora de Google Calendar.
Bueno,
está en la versión beta para testers.
Bueno, siguiendo con Google, con las versiones beta, parece que todo es beta. Ha sacado un calendario. O sea que vas a poder meter todos los cumpleaños, recordatorios, notas, lo que tengas que hacer en ese día en Google Calendar. Es google.com/CL2. Pero si vos le tipias eso, te da un error, igual que a ti. O sea, es una cagada esto. Pero parece que únicamente estos logins son para los beta testers, que
hoy
de Google, como no soy yo, así que no lo puedo testear. Ni pero yo tampoco. Bueno, él tampoco puede testearlo, así que, pero bueno, parece que ya estamos más cerca de tener nuestro Google Calendar.
Todas estas cosas también así, recordemos para que no se sienta tan tan lejos, así en su época fue Gmail, también se fue beta tester y que había que entrar por invitaciones, y nadie te invitaba, no podías sacar.
Y creo que ahora también Gmail.
No sé si continúa, creería que hay un
me parece que ahora tenemos, creo que 100 invitaciones y
pero se están renovando.
Sí, todas las semanas, o sea, puedes invitar a cualquier chaval que se te ocurra. Bueno, en 10 años el software será libre.
Qué frase, la verdad.
Bill Gates, me parece que no le gusta nada esto.
No le debe haber gustado para nada. ¿Y quién dijo una barbaridad tan grande? Aunque no sé, quizás de aquí a 10 años tenemos todo el software libre y me tendré que meter mis palabras en el bolsillo. Pero bueno, el señor Greg Stein, presidente de la Apple, de, oh, ya estoy muy en el tema Apple. De Apple. No es presidente de Apple.
No es presidente de Apple.
No estamos hablando de Steve Jobs, Steve que no Jobs. Es el presidente, él es el CEO, pero no es el presidente.
Ah, claro.
Es... El presidente debe ser alguno de traje, corbata y con cara de mala onda.
No,
y viejo, canos.
Claro, y no con jeans y remera, no con, negra, y remera negra. ¿No? Sí, ¿no? Ves siempre sí. Ese estilo muy hippie que tiene Steve Jobs, pero... Qué buenas máquinas que tiene.
Qué buenas máquinas. Cabrón. ¿Cómo se refleja en su producto toda la filosofía?
Qué bárbaro, sí, porque es lo único que dice. Yo quiero el diseño que siempre se destaque. Y más allá que hoy por hoy tenga Intel o lo que sean sus micros, siguen siendo fantásticas, sí, muy bonitas.
La verdad que sí, muy bonitas. Bien, Greg Stein es el presidente de la Apache Software Foundation. Apache Software Foundation son... Como ya se estarán imaginando, aquellos que lo sepan, los creadores del fabuloso servidor de HTTP o de páginas web Apache. Este servidor Apache, para que se den una idea, los que no lo conocen, bueno, servidores web son los lugares donde están las páginas que uno visita. Cada vez que uno entra en una página, eso está en un servidor web. En el caso de Microsoft tenemos Internet Information Server, y en el caso de Linux, mucho más generalizado, Apache y un millón más de servidores web. Pero Apache está tan generalizado que, por lo menos de la última encuesta que yo leí, el 60% de los servidores del mundo utilizaban Apache Software como su servidor web. Bien, ¿qué dijo Greg Stein? Con el tiempo ya no veremos a la gente pagar por el software. La personalización, instalación, configuración y mantenimiento sí requerirán gastos. Yo predigo que en 5 a 10 años la mayoría del software que usamos será gratuito. ¿Qué frase?
Dudo
mucho.
Porque realmente los sistemas operativos es una muy buena plata, principalmente para Bill Gates.
Sí, exactamente. Y todo lo que lo rodea, que sí, es lo que es la buena plata, claro, para Steve Jobs también.
Exactamente, pero no creo que yo en... Me parece que 10 años me parece que se quede un corto. Sé que en un futuro va a tener el software libre una gran competencia con el software pagado.
Ahora, lo que sí puede ser que sea, porque aquí no habla nada de software libre, habla de software gratuito. Por ejemplo, imaginémonos Writely, esta pequeña aplicación que le empezó a hacer competencia al fantástico Word, nada más que corre sobre un navegador y como un servicio como Gmail, donde uno puede escribir un documento y bueno, puede compartir ese documento. La cosa es que uno escribe el documento online y lo almacena en el servidor. Es fantástica la aplicación, se ve muy bonito, se pueden hacer documentos muy trabajados y se puede editar documentos en grupo y todo. El tema es que esta aplicación, que directamente corre en el servidor, es de las aplicaciones del muy llamado y muy afamado Web 2.0, que nadie sabe exactamente qué es, pero todo el mundo lo nombra.
¿Qué es? Dime qué es.
El Web 2.0 en sí lo que viene a hacer es utilizar todas las tecnologías que se utilizan ahora en web, como HTML y JavaScript y XML, pero como mucho, para decirlo sí, rápido y llano, es mucho de JavaScript, mucho XML y mucho HTML y CSS, que son las tecnologías que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones web. El tema es que esta aplicación la compró Google.
Google
qué compró.
Qué raro, está, ¿no? Comprando todo.
Está comprando todo. Se ve que tienen plata los muchachos.
Eso. Qué bien que le hicieron, ¿no? Maldito buscador de la Orpenash. Ay, la plata que están haciendo.
Es impresionante, la verdad. Es impresionante. Y toda la plata la hacen con publicidad. Casi el 60-70% lo hacen con publicidad.
Sí, esa es la...
Con el famoso AdSense.
AdSense, yes.
Con el AdSense. Sí. Dicen que es casi el 50-40% de los ingresos de Google por AdSense. Es impresionante.
Ese es el mejor buscador del mundo. Yo lo uso más. Que Yahoo o que...
Y sí, MSN, todo el mundo lo usa. Antes se usaba Yahoo, ahora no. O Alta Vista, buscadores viejos. Sí, oh. Ya estamos viejos, pero bueno.
El tema C4 es que, bueno, había uno también.
C4.
C4 usaba C4. Varios buscadores al mismo tiempo.
Bueno. El tema es que, bueno, que esto que dice Greg Stein, que dice que dentro de 10 años todo el software será gratuito, es posible que no solamente sea gratuito, sino que también sean servicios web. Como Hotmail, como Gmail, como Writely y como un montón de servicios que se pueden encontrar en la web, como el Google Page, no sé cuánto que dije recién, sí. O como el Calendar. Y todos estos servicios que son servicios que uno tiene en la red, que son gratuitos, pero que no tienen por qué ser software libre.
Sí, creo que ahora Microsoft y junto a no sé qué otra empresa, ahora no me acuerdo, iban a hacer dicen que el futuro Office, ajá, va a ser únicamente online.
Claro.
O sea, no vas a necesitar más. O sea,
es una manera de combatir con la piratería.
Claro, ¿no? Entonces vos vas a pagar, supongo que por mes, entras con un login, andas a saber cómo será.
Claro,
entonces vas a poder entrar a tu Excel, Word o lo que sea.
Fíjate que hace mucho, cuando asistía a las presentaciones, a las conferencias que hacía Microsoft aquí en Córdoba, que no eran muchas, por cierto, pero cuando las hacía bastante lindas, hablaban de Windows.net como un sistema operativo completamente online. ¿Qué es lo que están intentando hacer ahora con Windows Live? WindowsLive.com. Ahí es donde hay una especie de lo que vendría a ser, no sé, no se entiende todavía qué es.
¿Qué es lo que quieren hacer?
Un messenger web, hay cosas raras, no sé, ni ellos deben saber todavía qué quieren hacer, pero están haciendo algo.
Están trabajando.
Es lo que publicaban en el año 2000, en el 99, como que iba a ser Windows.net, se le decía, que es más, que ni siquiera salió, porque Windows.net fue Windows.net durante toda su etapa beta, y cuando salió al mercado fue Windows 2003 Server. Y este Windows.net iba a ser un sistema operativo completamente online. No se sabe si Google va a ser el sistema operativo online, si Google va a lanzar un sistema operativo.
Sería muy
bueno. Google
OS.
No se sabe nada.
Google OS,
Google OS basado en Linux completamente.
Muy bueno.
Como todos los buenos sistemas operativos tienen que estar.
Así es, yo creo que sí. Bueno, te deseamos suerte, Google.
Exactamente, muy buena suerte para todos. Y esperamos que, como dice el de Apache, no todo sea gratuito de acá a 10
años. Así es.
Bien. Ivan, no sé si.
Bueno, el primero de abril.
Sí.
Apple o Macintosh cumple 10 años. Entonces todo el mundo está opinando de qué va a pasar el primer...
10 años.
10 años. No, 30. ¡Uy, qué palo! Hay que borrar esta información extraña.
Me parecía raro, ¿no? Me parecía muy, muy raro.
Son
la
30 años.
10 años era muy poco.
Sí,
habían crecido mucho. Eso es impresionante.
Pequeña la empresa, tipo Google iba a ser. Creo que también hace poco, y hace un mes y medio, cumplió 30 años el primer virus, ¿no? Algo así.
Ajá,
creo que sí.
Algo así escuché.
En febrero cumplía 30 años el primer virus, de obviamente para Windows.
El primer virus que se recuerda acá es el famoso Michelangelo.
El Michelangelo siempre me lo detectaba, imagina.
Todo el mundo decía Michelangelo. Era Miguel Ángel. Michelangelo.
Se hacen los chetos. Sí, Google.
Apple. Claro, tal cual.
Bueno, sí, nosotros hablamos así.
Y recuerdo que este virus decía a la gente que se transmitía por la línea eléctrica.
Ay,
qué cosa,
qué ignorancia.
Había que tener la máquina apagada porque por la línea eléctrica entraba el virus.
Apaga la computadora que va a entrar un virus.
Qué cosa impresionante.
Bueno, y cuando reproduzcas el podcast también vamos a tener control de todo.
Entramos por la línea eléctrica.
Entramos por tus oídos y estamos reprogramando tu cerebro.
Tal cual.
Bueno, entonces el primero de abril cumple 30 años, no 10, 30. Y están ya todos los rumores, porque obviamente como falta ya tan poco tiempo
para una fiesta tan importante,
claro, que van a presentar, que van a hacer. Bueno, una de las cosas es el nuevo iPod sexta generación del widescreen con touchscreen, o sea,
fantástico,
va a ser todo que vos lo moves en la pantallita, o sea, vas a meter tu dedo en la pantallita y vas a moverlo como si tocana. Nada, todo ahí adentro va a estar, parecería, yo estuve viendo fotos, creo que son todos fakes, van a estar muy buenos si llega a ser así. Otra de las cosas que se está rumoreando es el iPhone, o sea, va a ser el iPod con funciones de teléfono, cosa que también sería bastante interesante. Y otras, que me parece la más, que esa sí se va a cumplir, más allá si
sí,
el iPhone o el iPod se cumple o no, que todos los hardware que le quedan, que serían las PowerBooks, las máquinas grandes y no me acuerdo qué otra más, van a pasar todos a Intel. O sea, PowerPC, claro, va a desaparecer
completamente.
No se va a hacer más. Ya si hoy por hoy quieres comprar una iMac de 20 pulgadas con procesador G5,
ya no es tan duplicated.
No, ya no sirve. Algo que me sorprendió mucho es que hay uno que se llama 60 días de avisos que estuve leyendo ahí en uno de los blogs que estoy yo leyendo, que van a devolver la plata o cambiar los iPod que se hayan comprado 60 días atrás. Esto puede ser como una noticia diciendo, cuidado que puede llegar a venir el nuevo iPod. Así que eso puede ser que sea verdad.
En el caso de Apple, eso puede que sea muy cierto, porque yo recuerdo que cuando salieron los iPod Nano, que hubo un gran problema de que todas las pantallitas se quebraban.
Ah, se rayaban, es una porquería, ahora te venden las carcasas.
Claro.
Es más, hay nueva carcasa que se pega. que, claro, que claro. Antes de abrirlo, que toque el aire el nano, tenés que pegárselo a ese porque si no te raya.
Sí, sí, hubo muchos problemas con que se rayaban, se quebraban y que las pantallitas no duraban nada. Con ese tema, Apple recibió todos los iPod Nano que había vendido, o bueno, no todos quizás, porque a alguno que otro le habrá durado la pantallita y no lo devolvió, pero la gran mayoría los recibió y los cambió por iPods nuevos con una pantalla un poquito más fuerte y que pudo resistir un buen tiempo más porque no se escucha más nada de eso. No, y eso es lo que hace que Apple sea una empresa tan fuerte,
cara,
y
tan
que,
seria, ¿no?
Tan porque allegada a los
sí, usuarios. Igual que pasó cuando sacaron las primeras iMacs, tuvieron un problema con el front row. Con Intel y el procesador de visual, a las 8 días ya había salido el patch o la nueva actualización del sistema operativo que arreglaba este problema. O sea,
justo igual que Microsoft.
Igual que Microsoft, ¿no? Sí, después de 15 años seguimos con la pantallita azul y todas esas cosas. Una cosa que sí me pregunto, ¿qué capacidad tiene de mail Microsoft? Porque viste, cada vez que te sale un error en Microsoft te dice, ¿quiere publicar o quiere enviarnos esto para actualizar su sistema o enviarnos su error?
Tienen una cuenta en Gmail, por eso que tiene mucho espacio.
Seguramente, porque yo les mando siempre y no sé, yo ya mandé un mail.
¿Cuánta gente le debe mandar?
Claro, ¿no?
Debe ser impresionante.
Claro, diciendo, oh, y que el que debe chequear los mails, otro bolote, oh, qué hartante, basta, basta de mandarnos. Bueno, entonces hagan un sistema operativo bien, Bill Gates, y la reconfederación de tu madre. Pasando bien a otro tema, PlayStation 3, que todavía no salió,
y la siguen estirando y la siguen pateando
porque ya salió la Xbox 360, que en teoría van a salir simultáneos. Parece que ahora va a salir en noviembre, ¿no?
Por ahí
va a salir. Bueno, va a tener el region free. ¿Qué es esto del region free, Alejandro?
Este tema es así, Iván. Mira, nosotros siempre ya venimos con el tema de los DVD. Acá en Córdoba ya se conoce mucho y todo el tema de que los DVD están regionalizados. ¿Esto qué quiere decir? Que vos podés comprar un DVD acá en Argentina, pero no lo vas a poder reproducir en reproductores comprados, no sé, en España, en Estados Unidos.
Claro, nosotros somos región zona 4, 4.
Zona 4, exactamente.
Que estamos con Australia.
Estados Unidos es región 1 y España región 2. Y todo el otro numerito de regiones no me lo sé.
Número 3. Yo me acuerdo que estábamos con Australia porque... Y en España creo que era región 2 o 3.
Dos
en España, sí. Y bueno, y uno es en Estados Unidos.
Sí.
¿Para qué se hizo este? Para que no se piraten, bueno.
Eso es verdad, lo que se hizo fue para que si ellos pudiesen lanzar las películas, porque viste que no se lanzan las películas al mismo tiempo en el cine.
En el mundo, sí.
En todo el mundo, generalmente, porque por ahí hay estrenos mundiales. Pero como no se hace eso, cuando salen los DVDs, a veces en algún lugar está saliendo ya el DVD para el alquiler o para la venta, y en otro lugar todavía se está por estrenar en el cine. Entonces, para evitar que haya problemas de tráfico en ese movimiento, de tráfico de medios legales, lo que se hizo, bueno, fue ponerle regiones para que un reproductor no pueda reproducir DVDs de regiones de otro lugar.
Que obviamente los hackearon ya y...
Claro, inmediatamente llegó DSSS al rescate de todos nosotros y se podía reproducir en...
Lo que vos quieras.
En todos lados, todas las cosas. Pero ¿qué pasó? Ese es el tema muy importante. O sea, cuando hicieron tanto esfuerzo con los DVDs, ahora ¿por qué PlayStation 3 saca las regiones? Es un tema muy complicado. Según lo que se dice... Hubo muchas reuniones de todos los managers de Sony y terminaron por definir que se tenía que hacer region free la PlayStation 3 para... ¿Por qué? Porque por más de que pusiesen una región, sabían que iban a ser hackeados tarde o temprano.
Oh, ¿en serio?
Entonces bueno, en lugar de invertir grandes cantidades de dinero durante grandes cantidades de tiempo para desarrollar un nuevo sistema de la región y de todo el tema, se dijo, si va a durar 8 semanas, nada,
se van a la reconfederación y si hagamos region free.
Tal cual.
Hackéenlo y
no, para todo.
Claro, bajado del torrent, después los juegos eran mierda.
Tal cual. Y probalo, y si te gustan, compralo.
Y si te gustan, compralos.
Está bien.
Desde el torrent.
Muy bien, bueno. Ahora vamos a continuar con un detector de mentiras de Lego.
He perdido la noticia. ¿Dónde estás? Puta que lo parió.
Bueno, mientras Alman trata de encontrar la noticia, es que nosotros estamos utilizando Firefox. Bueno, acá Iván está utilizando Safari, porque él es un ferviente usuario de Mac OS 10.4 Tiger. Por eso perdió la noticia. Yo que uso Firefox. Tengo todas mis noticias tabuladas. Uy, ahí
puta.
En Firefox. Bueno, si no, podemos comentar lo que nos acordamos de la noticia.
Bueno, la cosa es así. Lego está creando muchísimas cosas huevadas, ¿no?
Para gadgets. Gadgets,
exactamente. Y ha creado un detector de mentiras. Esto funciona con una batería de 12 voltios y donde se pones en los dedos y esto mide la intensidad. Ah, que no. Eso fue el vaso y la botella de cerveza.
Está igual, esto hace falta.
Ahí te das cuenta entrar. Que esto es bien made in home. Porque
eso que estamos en mi casa y bueno, estamos
en poco. Bueno, como no encontré la noticia, me sigo acordando de la noticia.
Sí, yo te ayudo, mira. Estaba hecho con Lego. La cosa es que se veía
la formita de Lego, así todo amarillito, y se veían dos dedos. El problema era que estos conectores que iban en los dedos tenían un pequeño problema, decían, que podía llegar a tener los 12 voltios a los dedos. Se podía electrocutar.
12 voltios tampoco son tantos.
Sí, está bien, pero bueno.
Pero son 12 voltios.
Son una patadita y si tu nene te dice, papá, vení. Y es eso y te metes una patada, le agarras al nene y le revoleas el Lego por la cabeza.
Por la cabeza, sí, la verdad.
Y decís, pendejo de mierda, que estás usando.
Impresionante.
Bueno, otra de las grandes noticias es de Dell compró Alienware. ¿Qué pasó con Alienware?
Exactamente, Dell adquirió Alienware. Alienware para... Bueno, vamos a empezar desde la base. Yo también perdí la noticia.
Venimos a fondo, ¿vale? No hay que tomar cerveza cuando hace podcast, por favor.
Sí, definitivamente.
Es una cosa terrible.
La próxima buscamos bien la noticia y le comentamos bien las cosas.
Para no hay que minimizar...
¿Se perdió? Alguien estaba por ahí, pero se perdió. Bien, bueno, esto no es así. Después ponemos el archivo
en el blog, el link, y lo revisan
y la leen a la noticia entera y me cuentan por mail todas las cosas que yo no les dije. Pero la cosa es así, Dell es uno de los fabricantes más importantes de computadoras de todo el mundo y ahora ha adquirido a Alienware. Alienware es una empresa que se dedicó desde hace mucho tiempo a hacer lo que son computadoras customs. ¿Qué son estas computadoras customs? Son computadoras a las que...
Gamers más que custom, ¿no? O sea...
Claro, o sea, son customizadas para gamers.
Claro.
Eso sería la forma de decirlo.
Puestas a fondo. La última placa, la último micro...
Los últimos dispositivos en todo sentido. Te venden monitores, pero que acá en Córdoba no los pueden ni soñar. Pero bueno. Mira, hacete una idea que yo agarré, me metí en la página de Alienware... Y hay una parte donde te permite hacer tu propio presupuesto, así como las páginas de acá de Córdoba.
Exactamente.
A otro nivel completamente diferente. La cosa es que yo agarré, me armé una máquina, ni siquiera fue con todas las cosas top, sino con las cosas que me gustaban a mí, que son casi las cosas top.
No, digamos, estaba 10 niveles y estaba siempre en el 9.
Claro, una exactamente. Y bueno, el costo de mi computadora que saqué ahí en el presupuesto era de $11,000.
Pues pide dos.
Y era sin monitor y sin teclado y sin mouse.
Ah, bueno, y te compramos ese teclado que acabamos de informar, el
Optimus.
El Optimus Keyboard, que debe salir un fácil.
No, un espectáculo. No, un espectáculo. La cosa es que era una máquina que era una placa de video.
¿Dos no eran?
Cuádruple. Eran cuatro, porque hay una que viene doble y eran dos dobles. No sé,
claro,
un quilombo.
Ya tantos píxeles.
Estas placas ahora que se remodifican una y otra. Ahora que hace poco me comentabas que salió una ATI.
Salió una ATI, la 7320 de 1 GB de RAM.
Qué impresionante.
O sea, es una cosa que vas a poder renderizar.
Ni siquiera mi computadora tiene esa cantidad de RAM. Es impresionante.
O sea, ya se están yendo todo el cargo. Y lo que pasa es que hoy dicen, bueno, hacemos una placa de video para ciertos juegos. Y mentira, porque van a decir, ya que puedo utilizar estos recursos, hago otro juego que utilice
más recursos.
Estuvo una cadena.
Son una cadena impresionante.
¿Que no se termina más?
No.
Es igual que decir, bueno, hicimos la Pentium 4 con Apple Theater y todo lo que quieras. Y bueno, ahora va a salir Windows Vista, que no te voy a decir para un carajo el último Pentium 4 que te compres hoy, porque para mí va a usar muchos requisitos el Windows Vista, como estoy viendo los screenshots.
Sí,
no te va a servir.
Abuso impresionante.
No te va a servir para nada.
De hecho, en los primeros partes donde se comentaba Longhorn, se decía que cuando se lance iba a necesitar 2 GB de RAM. Es una máquina que al día de hoy no es un estándar, por lo menos.
Claro, no.
Se podés comprar,
pero el estándar de hoy es 256.
Exactamente.
Es 256 y basta, y 256 es mucho ya.
Y 256 es mucho, sí, pero las aplicaciones que corremos
es bastante.
Tal cual. Bueno, la cosa es que acá en Alienware, la máquina que yo me había seteado era...
La maquinilla. ¿Qué ibas a hacer con la maquinilla?
Imagínense esto, es una máquina que te permite comprar en este lugar. El tema es así, era una máquina con cuádruple placa de video, 4 GB de RAM, 2 discos duros de 500 GB, o sea, es decir, un tera de almacenamiento.
Bueno, vos no podés creer nada, ¿no?
No, estaba buscando.
estaba testeando.
La placa madre con dual processor y refrigerado por algo líquido, no sé, no ni siquiera me gasté en leer esa parte, como no me lo iba a comprar,
claro,
nada,
dije, bueno,
nada, pero sí, tenía una refrigeración.
Vendés lo que quieras con refrigeración.
Una refrigeración de la
puta, sí, de madre.
Mario,
de la puta madre,
exactamente. Sí, tal cual. Total, somos explícitos.
Sí, somos explícitos, como decir, que podemos decir, la puta madre, la concha de la hora, todo lo que quieras.
Tal cual. Y bueno, la cosa es que está espectacular la máquina, pero bueno, cuando junte los $11,000 me la compro.
Es así, o $11,000 la computadora o un buen auto, más o menos, porque un buen auto
es un autito. Un autito.
Es un auto. Obvio. Bueno, ya hemos terminado las noticias de este podcast. Vamos a pasar un track y después venimos con un par de noticias más. Ahora vamos a escuchar Best of View de Foo Fighters.
Ajá.
Obviamente también bajamos de Emule.
Ajá. Y
como nos gustó el tema,
compramos
el CD.
O lo compramos por Music Store.
Store de iTunes.
No recuerdo bien si lo compramos al CD o por Music Store.
No me acuerdo. Pero está acá el archivo. No me acuerdo si después lo ripiamos o algo así.
No sé. Ese, no. Me olvidé,
no importa. Y si te gusta, vos bajalo del Emule también. Y no hinches. Claro.
Y si te gusta, cómpralo.
Y si te gusta, bueno, sí.
Y bueno, y vemos.
Invertí un poco de plata.
Gastemos. Total, vivimos en el capitalismo, así que hay
así
que hacer
es.
Eso.
Best of View. Bueno, Full Fighter.
Toma un poquito de tiempo. Ahí vamos. Ah, no quiere salir. Ahí está.
Metele volumen, no escucha nada la gente. Ahora sí. The best of you. Bueno, esto fue Foo Fighters Best of You. Bueno, ahora vamos a hablar de noticias de poca importancia o que no le interesa a nadie, o noticias pelotudas que encontramos que las vamos a decir en este momento. Ah, oh, no, me vas a hacer leer esto. Qué hijo de... ¿De dónde sacas estas cosas tú?
Hay que buscar.
Un hombre se corta el pene y se lo arroja un policía.
Fantástico. Qué espectacular noticia, ¿no? La verdad.
Dios mío.
¿Qué título? ¿Cómo lo pondría Crónica acá? ¿Cómo sería la placa roja? Pene arrojado a un policía.
Pene volador.
El dueño todavía busca. No, espectacular. Sería fantástico, la verdad. Bueno, el tema es así. En Estados Unidos, en un lugar que a muy poca gente le debe importar en dónde fue y no puedo encontrar en la noticia dónde, y una persona que a muy poca gente le importa cómo se llama, la cosa es que me imagino yo, acá por lo que lean la noticia, les voy a dejar el link para que vean que no estoy mintiendo, que no estoy inventando cualquier verdura y que no me daría la imaginación para inventar semejante cosa, la verdad. Eso. No lo estoy inventando, lo estoy leyendo de verdad. Pero lo estoy leyendo de el diario suntimes.com.
¿Qué ganas de cortarte por ahí el pene y dejárselo?
Espectacular, no, la verdad.
¡Toma!
El policía.
¡Toma!
Literalmente le tiró la goma.
¡Tírate la goma! Bueno, acá tienes.
Espectacular. La cosa es que fue así. Se ve que en algún momento, cuando estaba este hombre haciendo sus cosas, que no me quiero imaginar si es del tipo de persona que se corta el pene cuando ve un policía, las cosas que ahora estaba haciendo.
¡Se cortó las bolas!
Se puso nervioso, se rebanó el pene y se lo arrojó al oficial. El oficial, me imagino yo, porque no tengo ganas de leer la noticia entera, se habrá espantado y habrá salido corriendo. Fantástico.
Si era gay, dijeron, oh.
Se hizo un hot dog.
Un hot dog, oh, yes, una más para la colección.
Tal cual. Bien.
Bien, otra noticia que nadie le importa, que nadie le interesa, es el Mighty Mouse. El Mighty Mouse es el mouse que viene en las nuevas Apple. Los mouses ópticos, si vos los separás un poco del board o de la mesa, vas a ver la luz roja chota. Pero estos Mighty Mouse tienen la forma del LED de un ratón.
Exactamente.
Un ratón, o sea, proyecta una forma de un ratón este mouse. Nadie lo sabía, no, bueno, así que es fantástico este mouse.
Cosa única que puede llegarse el Mac solamente, ¿no?
Claro.
¿No? Porque a otra persona no se le ocurriría, porque invertirían todo el tiempo en hacer que el mouse funcione bien. Por ejemplo, Microsoft. Se te colgaría el mouse, ¿me entiendes?
Falla. Error 301, no se detecta el mouse. Hago un clic para continuar, pero imbécil, si me estás diciendo que el mouse no anda, ¿para qué quieres que haga un clic?
O como un error muy conocido en Windows XP que dice, la memoria no se puede read. Es fantástico, porque la verdad no se decidieron si lo iban a traducir o no. Entonces, la memoria no se puede read.
Igual que también ese error que dice, error no sé qué número, 541, póngale, no se detecta la PC. ¿Y cómo detectan la PC, imbécil?
¿Qué ¿Cómo es un error?
Claro, ¿cómo vas haciendo eso? O si no, error 401, no se detecta el teclado, apriete F1 para continuar.
Tal cual.
¿Y cómo haces para continuar, mogólico? Yo me mando apretando el F1 y no sigue nada. Ay, Billy, tus errores imbéciles.
Bien, sigamos con lo del Mighty Mouse. ¿Cómo es el tema?
Bueno, el Mighty Mouse es el LED de los mouse ópticos.
Ah, eso era el tema.
No sé qué más que el tema. Eran cortitas y al pie.
Es muy lindo, sí, cierto. Sí. Vamos a ver si ponemos la fotito, aunque sea en el blog o algo, para que lo vean.
Sí,
puede
ser.
Es muy lindo.
O que se lo vean por internet, le pongan a todos.
Sí, podrían buscarlo, ¿no? ¿Verdad? Hacer algo por nosotros. Mandarnos un mail de paso ya que se van a
conectar. Sí, bueno, exactamente. Y bueno, otra de las noticias así cortitas que no le importan a nadie es el estreno de Misión Imposible 3.
Ajá, así es.
Se estrenó Misión Imposible 3, o se va a estrenar.
Viendo un poquito en la página de Apple, van a notar que por ahí en una parte donde dice iTunes, o no me acuerdo si dice iTunes o QuickTime, se puede entrar a la parte de a la sección de trailers de películas de cine, donde van a poder ver los trailers
los
de
avances.
Las películas, los avances, claro, los avances, bien más en castellano, los avances de las películas de cine que están por salir en los Estados Unidos. Entre una de esas, lo que más me llamó la atención fue la de Misión Imposible 3. No es que sea fanático de Tom Cruise, ni mucho menos.
¿A vos te gusta Tom Cruise, maraca?
Definitivamente no, pero me llamó la atención porque no había escuchado nada ni nada. Y el estreno mundial aparentemente sería el 5 del 2006. debería haber sido el 6 del 6 de 2006.
Ah, 6 del 6 del 6. No, eso se va a estrenar El Diablo.
Ah, hay una película que se va a estrenar ese día.
Podría ser, ¿no?
No, pero hay una película que tiene algo que ver con El Diablo y no sé qué gilada.
Bueno, ya la vamos a buscar día. Y se la vamos a comentar en un futuro podcast. Bueno, hay otros estrenos también en cine que se estrenaron el día de la fecha. Que
más
es
acá en Argentina.
Más, exactamente, más
acá. ¿Qué es el jueves? Bueno, hoy jueves. Hoy ya es viernes. Ya bueno, pero 2:42 de la mañana.
Bueno.
Continuamos grabando el
podcast. Seguimos podcast. Oh, Dios.
Por ustedes, por ustedes. Así por que ustedes, escúchenos el ustedes. Próximo podcast.
Exactamente. Síganos escuchándonos. Bueno, se estrenó Ciarana, que es la película que estuvo nominada al Oscar con George Clooney. Que es un thriller, es de un agente veterano de la CIA que tiene un ciclo frenado en extensa carrera laboral y bueno, todas esas películas medias extrañas. Después, Terror en la Niebla, que trabaja Tom Welling, que es el que hace Smallville, el que ve normalmente Smallville. Es el tipo, es una película de terror.
Que hace Superman en
Smallville. Que hace Superman en la historia.
Y actuó mucha gente, me imagino, en Smallville.
Ah, sí, Eri, un par más. bueno, Estorón de Niebla, bueno, también es otra película así media de terror. Después, la que está teniendo muchos éxitos, y yo todavía no la fui a ver, pero me gustaría verla, es Match Point, que es la última película.
¿Cuál?
Match Point. Que trabaja la chica que trabajó en la isla, no sé si viste la isla.
Sí, la isla.
Bueno, la chica muy que buena, está muy buena, aparte la chica.
Ah, linda, muy perra, muy perra.
Muy linda que sos. Es el director Woody Allen, o sea, es la última película de Woody Allen. Se trata de un rico y refinado. Un
nuevo. Nunca me gustó Woody Allen igual a mí, ¿eh?
No, ¿no te gustó?
No. Prefiero las mujeres.
Está bien, sí, yo también prefiero las mujeres.
Pero bueno.
Pero bueno, es el particular género de Woody Allen, con muy buenos diálogos, muy terrenales. Así que, bueno, esas son las películas que podés llegar a ver.
Entre todo lo que
hay. Encontraba la noticia que había perdido. Bueno, medio tarde, porque ya la vi, así que ¿para qué te esperas? Bueno, otra película que podés ver es Destino Final 3. ¡No la veas! ¡No!
¿En serio?
Es la porquería más grande. Son los 12 pesos más peor invertidos en mi vida. Es una flor de cagada.
Ah, ¿con quién fuiste?
Solo.
¿Y por qué 12 pesos?
Porque no sé qué. Ah, no, tienes razón.
¿A qué cine fuiste?
No, me durmieron 12 pesos, tienes razón. No, 6 pesos fui al Carl Hoyt. Malísima. No vean Destino Final 3. Es pésimo, es horrible. Son pura sangre ya. Que
no, ¿sabes cuál me dijeron que es muy buena? Juegos de Miedo 2.
Ah, sí, yo la vi. Buenísima. Mejor. Si te gustó la 1, la 2 es muy, muy, muy buena.
No te vamos a decir a qué cine, porque todavía ningún cine nos auspicia como para que digamos a qué cine debería ir.
Claro,
exacto. Pero si nos auspicia en algún momento, o si escuchás que nosotros decimos que vaya a un cine, es porque nos están auspiciando.
Y si lo decimos muy repetidamente, muchas veces, es porque algo de plata nos están mandando.
Hay billete.
Ah, hay otra película que es Firewall, que es la de Harrison Ford, que es un...
Esa película que cae el comentario, mira.
Sí,
se llama Firewall como uno de los componentes más importantes en la seguridad de red de la informática. No tiene absolutamente nada que ver. Es sobre una persona a la que le investigan todo por internet y no sé qué. No le iría a ver ni joder.
Sí.
No sé, no es una guerra, me parece una boludez. Y verlo a Harrison Ford hacerse el Indiana Jones a los 80 años no tiene ninguna.
No, gracia. Sí, parece que va a ser la
4. La firmó 4. Para hacer la 4.
Oh, es igual que Terminator 4 con.
Y Rocky 5. No, Rocky 5 ya salió. No, Rocky 7, no sé.
Rocky 7,
no sé. Sé que viene una Rocky 9 y ya está el trailer para verlo en youtube.com.
Ay, Dios, lo que. Qué poca imaginación que ya tiene del cine, ¿no?
Ah, pero impresionante.
¿Qué? Ay, Dios. Bueno, otra de las pelotudeces que hemos tenido. Otra. ¿Dónde sacas estas cosas tú? Urinario con un jueguito, o sea. Esto estaría muy bueno si estoy borracho en un boliche.
Esto está bueno para los boliches, la verdad que sí.
En un boliche está
tiene
bueno.
Tiene que ser un boliche muy top, hay que decirlo.
Sí, es muy top.
Tiene que ser muy top, pero está bueno. Es un urinario masculino con videojuego. ¿Cómo es el tema acá? El tema es así. Te ponen una pantallita de LCD con touchscreen que se activa con la presión de la agüita amarilla, se podría decir, para no decirlo de otra forma.
Dios.
Y de esta forma vos en ese touchscreen podés ir jugando a tu videojuego. Es más, de hecho, para que te hagas la idea, es como una Nintendo Dual Screen. Entonces vos tenés en ese touchscreen que estás orinando en el momento que orinas, tenés los controles, como quien dice. Entonces vos comandas a tu personaje del videojuego y lo ves en una pantalla decente, en un LCD de 15 pulgadas, enfrente de tu cara. y puedes jugar distintos videojuegos. Sería fantástico tener algo de eso algún día acá en Argentina. Esto debe ser un invento que salió en dos lugares en Japón y nada más, pero sí, sería muy lindo ver algunas de esas cosas.
Pero el juego tiene que ser bastante corto, o sea, salvo que te tomes 7 litros de cerveza y aguantes y mes 3 horas, porque
mira, como venimos nosotros, capaz que no podemos jugar un Doom 3, ¿vale?
Hasta el final del Doom 3. Pero bueno, espero que sí salga y lo apliquen.
Espero que llegue acá en algún momento y que podamos ver un videojuego en un urinario. Bueno, hablando de todas las cosas y como les prometimos que vamos a hablar de sistemas operativos, acá mi amigo Ivan les va a comentar sobre un nuevo sistema operativo.
Bueno, el nuevo sistema operativo se llama Esposa 1.0.
Wow.
Esto fue una carta que mandaron al servicio técnico y yo la pude rescatar, que dice así: estimados señores del servicio técnico, el año pasado cambié la versión Novia 7.0 a Esposa 1.0 y he observado que el programa inició un proceso inesperado de Hijo 1.0 que me ocupa mucho espacio y recursos importantes. Así es. En el folleto explicativo del programa no venía mención alguna de este fenómeno. Además, Esposa 1.0 se autoinstala en todos los demás programas y se ejecuta durante el inicio de cualquier otra aplicación, interrumpiendo todas las actividades de mi sistema. Aplicaciones son como Salidas en Bici 2.3, Viajes de Aventura 4.0, Noche de Juerga con los Amigos 2.5, Fútbol Dominguero 5.0, Salida con las Locas 2.1, ya no funcionan. Y lo que es peor, el sistema se cuelga cada vez que intento cargarlos. De vez en cuando se ejecuta un programa oculto, tal vez un virus, denominado Suegra 1.0, que parece que reside en la memoria y consigue colgar al sistema, o que es mejor de los casos, Esposa 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible. Por ejemplo, dejando de atender a cualquier comando que introduzco. No ha habido manera de desinstalar este programa residente. Aparentemente no puedo lograr mantener a Esposa 1.0 en minimizado y ejecutar alguna de mis aplicaciones favoritas. Estoy pensando en volver a mi programa anterior,
Benito de Chance.
Novia 7.0, pero no me funciona el desinstalar. ¿Me podrías ayudar? Gracias. Un usuario agobiado.
Tremendo, tremendo la
Bueno, noticia, ¿eh? Yo te puedo responder, obviamente. Obviamente. La respuesta sería: estimado usuario, es un motivo de queja muy común entre los usuarios de Esposa 1.0.
¿Cómo no?
Pero se debe que la mayoría de los casos a un error básico de conceptos. Mucha gente pasa de Novia 7.0 a Esposa 1.0 con la idea de que Esposa 1.0 es solo un programa de entretenimientos y utilidades. Sin embargo, Esposa 1.0, al contrario de Novia 7.0, es un sistema operativo completo y su creador lo diseñó para controlar todo el sistema. Es muy poco probable que pueda configurar de nuevo a Esposa 1.0 y reconvertirlo a Novia 7.0.
Hasta ahí llegaron nuestras oyentes femeninas.
Adiós. Hay archivos operativos ocultos en su sistema que harían que Novia 7.0 emulara Esposa 1.0, así que no ganaría nada. Es imposible desinstalar, eliminar o configurar los archivos del programa una vez instalados. No puedes volver a Novia 7.0 porque Esposa 1.0 no está programado para eso. Lo mismo pasa con Suegra 1.0, que es una aplicación oculta que se autoinstala en el sistema mientras Esposa 1.0 está funcionando. Hay quienes han intentado el formato total del sistema para luego instalar los programas Novia 8.0 o Esposa 2.0, pero sinceramente les recomiendo que vea el manual en el apartado Precauciones, en los capítulos Prepago de Alimentos y Pensiones por Mantenimiento de Hijos, que conservará en que no es una buena opción. Por otro lado, si cambia a Novia 8.0, no intente luego pasar a Esposa 2.0, porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo son idénticos, sino peores a los que Esposa 1.0.
Ya me perdí con todos los puntos cero, la verdad.
Bueno, estamos así. Aunque la versión Esposa 3.0 o incluso Esposa 4.0 son programas reservados a especialistas, y no es aconsejable para el usuario normal. Si todos fallan, es preferible optar por el sistema basado en plataformas completamente diferentes, como Celibato 1.0 o Gay 5.3. Yo le recomiendo que mantenga Esposa 1.0 y mantenga la situación lo mejor posible. Personalmente tengo instalado a Esposa 1.0 y le sugiero que estudie toda la sección del manual sobre fallos generales de sociedad. A Esposa es un programa muy sensible a los comandos y funciona de modo a prueba de fallos. Esto significa que usted deberá asumir toda la responsabilidad por cualquier problema que produzca, independientemente de la causa, ya que el problema siempre considerará...
¿Cómo estamos con la lectura?
Estamos a pleno. Ya que el problema siempre considera que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario.
Usuario inválido.
Así es. Uno de los mejores recursos es la aplicación comando. --pedir-perdón. En cuando se produzca un problema o el sistema se cuelgue, no reinicie el sistema porque seguirá sin funcionar. Evite el uso excesivo de las teclas escape o suprimir, porque luego deberá aplicar el comando de vuelta pedir-perdón para que el programa vuelva a funcionar con normalidad. El sistema funciona bien mientras usted se haga único responsable de los fallos generales de la sociedad. Esposa es un programa muy interesante, pero con un alto coste de mantenimiento. Considere la posibilidad de instalar alguno de los software adicionales para mejorar el rendimiento de Esposa. Le recomiendo Bombones 2.1 o Flores 5.0. También puede usar Sí Querida 8.0 o Lo Que Tú Digas 14.7. Son programas shareware muy extendidos que funcionan muy bien como residente y son fáciles de conseguir. Jamás instales la aplicación Secretaria con Minifalda 3.3 o Amigotes 4.6. Estos programas no funcionan bajo Esposa 1.0 y probablemente causen daños irreversibles al sistema operativo. Un saludo desde el servicio técnico.
Muy bien, una recomendación para todos: usen el plugin para Esposa 1.0 y Novia 7.0 de Kamasutra 6.9.
Venga, totales.
Y no se aburran más.
Bueno, así hemos concluido con este primer podcast. Les pedimos mil disculpas de estos errores. Es el primero que quieren que le hagamos, no somos profesionales. Así que, bueno.
Claro, con el tiempo vamos a tratar de mejorar las cosas y... o de empeorarlas.
O empeorarlas, me parece que vamos por ese camino.
Se hará lo que se pueda, no sé, qué es eso. Pero bueno,
Muchísimas gracias.
Esperamos que nos escuchen de nuevo alguna otra vez, que no nos hayan odiado del todo, vamos a mejorar.
Mándenos mail, por favor.
Necesitamos que nos manden mail, así queremos podemos... llenar en la casilla de Gmail.
Tenemos 2.700 hoy por hoy, así que sigan.
Es cierto.
Así que sí, vía podcast@gmail.com.
Y en nuestro blogspot es vía podcast.blogspot.com. Más noticias, preguntas, lo que ustedes quieran, sobre lo que tengan dudas, sobre lo que quieran saber, sobre lo que les cause intriga.
Inquietud o lo que sea.
Si no les gustó algo, díganos.
No, vamos a ir haciendo.
Bueno, putenos, que sí, lo que quieran.
Son unos imbéciles, manden qué cara dura.
Hagan su podcast. También eso, he visto en muchos podcasts, le piden a la gente que los escucha que les haga contribuciones grabadas en audio. Y estaría muy lindo escucharle la voz a alguna de las personas.
Claro, ustedes manden la pregunta si quieren. Obviamente tampoco me manden una pregunta de 2 horas y estás pelotudes.
Claro, pero no se la vamos a poder pasar. No, o la vamos a resumir, la vamos a cortar. Pero claro. manden un audio. Si se animan, sí, manden un audio. Odian su voz. Yo también odio la mía y me imagino que Ivan también odia la suya.
Amo mi voz yo.
Está bien, fantástico.
Yo amo mi voz. O si también puedes mandar un video. Y si sos mujer, video medio erótico.
Mi amor. Pero bueno.
Bueno, saludos. Contribuyan,
hagamos una comunidad de ese y, por cierto, vamos a tratar de organizar para el 10º, 20º
o lo que sea.
10º de podcast, vamos a tratar de organizar una fiesta aquí en Córdoba.
En Córdoba capital argentina,
Córdoba capital argentina, para todos los que estén aquí cerca se puedan
acercar.
Acercar y bueno, que disfrutemos entre todos, transmitiremos el podcast desde ahí y conforme vayamos teniendo su feedback vamos a saber cuándo y vamos a ver en dónde y vamos a ver cómo y vamos a ver...
Espero que lleguemos al 10.
Todo. Espero que lleguemos al 10, ¿no?
Y claro. Que no nos odien antes.
Es cierto. Recuerden que lo hicimos largo porque sabemos que le van a poner pausa y que se lo van a llevar a cualquier lado y que uno siempre se queda con ganas de escuchar un poquito
claro.
Más. Claro. Por más aburrido que seamos.
Sí, van a escuchar mucho de nosotros, así que bueno... Eso fue todo de Cibia Podcast 01.
Exactamente.
Muchísimas
nos vemos en la
gracias, Alejandro.
Muchísimas gracias, Iván.
Y nos vemos en la próxima.
Exactamente.
De Cibia Podcast. Saludos.
Adiós.
Bye bye.
Chao.